Onda Vasca Conecta. Quique Alonso.
Aunque estamos comenzando este año, el curso escolar está avanzando ya rápidamente, ¿eh? Y muchas familias, muchos aitas y amas están pensando dónde matricular a sus hijos el próximo curso. En Navarra, por ejemplo, el modelo D, que cuenta ya con un amplio consenso social y favorece la cohesión y la igualdad de oportunidades, es una opción muy interesante y se están lanzando cada vez más voces en torno al modelo en euskera en Navarra, en una comunidad pues muy especial en este sentido. Vamos a saludar a Josu Reparaz, que es el director de la Federación Navarra de Ikastolas. Josu, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, estáis, o habéis puesto en marcha una campaña a favor del modelo educativo en euskera con el lema Aupa Euskara, Aotik Mundura, en la que se presenta el euskera como un valor positivo y enriquecedor para el presente y para el futuro. ¿Hay alguna duda sobre esto?
Bueno, realmente nosotros no tenemos ninguna duda a ese respecto. Entendemos que educar a los niños y niñas desde el euskera como lengua vehicular y lengua troncal les abre también a otras posibilidades de aprendizaje de otras lenguas. Entendemos que es un valor que nos diferencia también a los navarros y navarras y queremos potenciarlo, porque aprender euskera no excluye aprender otras lenguas, ¿no? Fomentamos una educación en euskera, pero desde luego con una visión de apertura al mundo desde el multilingüismo también.
Estamos en esta etapa, digo, en este momento del año en el que muchos se plantean la posibilidad de matricular a sus hijos e hijas en Ikastolas en Navarra. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta a día de hoy, 21 de febrero de 2022?
Bueno, hay que tener en cuenta que los plazos son muy próximos. Comenzará el día 7 de marzo y finalizará el día 11. Solamente hay una semana para poder hacer las prescripciones y, bueno, nos parece importante que las familias conozcan cuáles son los rasgos principales de cada uno de los centros que tienen a su disposición. En las Ikastolas les podemos ofrecer con mucha claridad cuál es el tipo de alumnos y alumnas que queremos nosotros educar, ¿no? Sabemos que los alumnos y alumnas que accedan al sistema educativo este año, cuando terminen su escolarización hacia el 2030, van a tener un mundo muy diferente al mundo nuestro, a nuestro mundo actual, y las Ikastolas estamos como soñando y visualizando cómo será ese mundo dentro de 20 años. Y vemos que el mundo pues será, desde luego, mucho más tecnologizado, será un mundo mucho más global, y entendemos que para eso tenemos que crear un tipo y alumna, y para eso las Ikastolas vamos a trabajar de modo, sin descanso y con total responsabilidad desde que accedan a los 3 años y terminen su escolarización con los 18, ¿no? Y nuestras señas de identidad para ese mundo, en cambio, desde luego, van a ser personas con una gran capacidad de conocerse a sí mismos, que tengan una gran autoestima, pero basada en el autoconocimiento, que sean personas con una gran capacidad también de reflexión, de cuidar el medio ambiente, de tener una visión científica y también, ¿no?, analítica. Entonces vamos a trabajar en esa dirección, ¿no? Personas, sobre todo eso, ¿no?, con una gran capacidad de identidad personal, que tengan unas competencias que les acerque a ese mundo que va a ser, que la única certidumbre que van a tener es la incertidumbre y la necesidad de adaptarse a los cambios con flexibilidad.
Esto me hace pensar que más allá del modelo lingüístico, del modelo en euskera, las familias eligen las Ikastolas también por otras apuestas, ¿no? Por la innovación, por la identidad cooperativa, ¿no? Por esos proyectos de futuro de los que nos estás hablando.
Eso es. Desde las Ikastolas valoramos de modo muy positivo siempre que eso, ¿no?, que además de cumplir los currículos oficiales que marcan los diferentes gobiernos, gracias a esa autonomía que tenemos como centros y de nuestra identidad cooperativa, en el que las familias y de decidir cómo quieren que sea también la educación de sus hijos e hijas, vamos incorporando diferentes programas educativos, ¿no?, que nos hacen diferentes del resto de la oferta educativa. Ahí hay proyectos ya muy conocidos como IZAN, en la escuela infantil, que tiene una nueva visión de la educación y que coloca en el centro a cada niño y a cada niña, ¿no? Ahí hemos derribado muchas barreras arquitectónicas en los centros y muchas barreras también en las cabezas de los educadores y educadoras, ¿no? Desaprendiendo cosas que ya no son necesarias y aprendiendo nuevas maneras de hacer, nuevas metodologías y que tienen, como siempre, eso, ¿no?, el niño puesto en el centro. Hemos desarrollado el programa KIVA, ese programa en contra del acoso escolar. Hemos puesto en marcha proyectos sobre competencias educativas que hacen que los niños pongan en práctica todo aquello que aprenden en diferentes áreas, en situaciones cercanas a su vida cotidiana, a su vida familiar, a su vida de relaciones. Entonces, sí, eso es un poco parte de nuestras señas de identidad, ¿no?, que gracias a nuestra identidad cooperativa impulsamos proyectos que tienen siempre como objetivo mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas, también armonizar las necesidades de las familias y siempre pensando en un impacto en la sociedad de las que estamos inmersas y en la sociedad que nos va a tocar vivir en el futuro.
Joshua, acabas de decirlo, una de las líneas que os caracteriza es esa formación en competencias. ¿Cómo se distingue esa formación de otro tipo de educación? ¿En qué se basa esa formación en competencias?
Bueno, la clave está en que las ikastolas no solamente educamos en conocimientos, en contenidos, ¿no? Tenemos una vocación educativa que va más allá, que intenta que se desarrollen las personas. Para eso, en las materias está claro que lo que tenemos que aprender no solamente tiene que ser cierto, sino que tiene que ser útil. Asistimos a unos currículos que marcan los gobiernos muy, muy marcados por los contenidos académicos. Entonces, nuestro reto es priorizar los más importantes y todos aquellos que son utilizables en la vida en situaciones de diferentes ámbitos, aparte del educativo, pues priorizarlos. Y para eso los alumnos, bueno, todo aquello que aprenden en diferentes áreas lo ponen en uso en situaciones, diríamos, como próximas a su vida. Y esos proyectos que ponemos en marcha son proyectos interdisciplinares en los que el alumno tiene que poner en práctica pues los conocimientos, los procedimientos, tanto de matemáticas como de las áreas de lengua, como de las áreas artísticas, y pone pues eso, ¿no?, pues situaciones concretas de su vida en la que tiene que utilizar todo aquello que ha aprendido, pero no ha aprendido recientemente las últimas dos semanas o último mes. Pueden ser contenidos que se habían trabajado el año pasado o que se han trabajado bueno, hace dos años, ¿no? Entonces, ese es el gran gran objetivo que perseguimos con la educación en competencias, que rescatemos lo más útil, lo más necesario, y que pongamos a los alumnos y alumnas en situaciones de tener que practicar con todo eso en proyectos que tienen que resolver de modo autónomo y no dirigido por el docente.
Un gran salto de la teoría a la práctica, claro.
Eso es que esa es una de las claves, ¿no?, que la escuela ha tenido siempre mucho contenido y una vocación como muy memorística y muy academicista, y el gran salto evidentemente es eso, ¿no?, el salto a la práctica y a poner a los alumnos y alumnas en situaciones de tener que experimentar y utilizar todo ese bagaje que han adquirido en situaciones que no son solamente académicas.
Joshua, en estos momentos, en esta época de prematriculaciones, ¿estáis pendientes también del censo, del índice de natalidad, de cuántos niños y niñas están naciendo en los últimos meses?
Evidentemente, esa es una realidad que está ahí, y bueno, aunque sí tenemos los datos del alumnado que nació el año 2019, vemos que la situación es muy muy diversa según las zonas en las que estamos las ikastolas, ¿no? Tenemos zonas con unos índices de natalidad muy parecidos a los del año anterior, pero sí que tenemos zonas, ¿no?, como la zona de Sangüesa, que es la zona del Prepirineo, o la zona de Tierra Estella, o alguna zona de la Sácana, por ejemplo, que hay unos descensos de natalidad próximos al 25%. Y esto sí que nos pone en una situación de tener que ser realmente competitivos y que las familias vean en nuestra oferta algo interesante para escolarizar. Y, como dices, esta es una realidad que está ahí y que sí la tenemos muy muy en cuenta en este momento.
Y en cuanto al nivel del modelo D y la implantación en Navarra, ¿qué podemos decir, Josu?
Bueno, llevamos años en los que tampoco ha habido grandes despegues. Estamos en una situación, diríamos, de estabilidad, que ronda prácticamente el 30% del alumnado se escolariza en este modelo. Seguimos en Navarra con una situación de no normalización lingüística. Tenemos todavía zonas en las que el euskera no es una lengua oficial y estamos en una situación que no es realmente de normalidad. Pero el modelo E sí que está consolidado, aunque nosotros pensaríamos que hubiese cada vez más familias que optasen por este modelo para la educación de sus hijos e hijas.
Pues ya lo saben, del 7 al 11 de marzo las preinscripciones para las ikastolas de Navarra en este año de pandemia, que parece que está finalizando ya definitivamente y que todo el sistema escolar y educativo pues ha tenido que ir afrontando también, ¿no?, paulatinamente a lo largo de estos dos años. ¿Qué balance podemos hacer, Josu?
Bueno, pues el balance yo creo que es muy positivo. En el año que se declaró la pandemia tuvimos que reinventar la educación de un día para otro. En 24 horas pasamos de una educación presencial a una educación virtual. Yo creo que las ikastolas hicimos ahí un gran trabajo, ¿no?, en esa adaptación, que fue, pues eso, rápida. Lo primero fue dotar al alumnado de los soportes tecnológicos para poder seguir asistiendo a las sesiones formativas online. Hemos visto claro en todo este tiempo que la presencialidad de la educación es fundamental, precisamente porque la educación no solamente son contenidos, la educación es importante todo el tema que tiene que ver con las emociones, con socializar, con poner en valor todo ese contexto que se da en la escuela, y creo que el esfuerzo que se ha hecho para hacer posible esa educación presencial ha sido importante y creo que ha funcionado muy, muy bien. Este curso escolar ha sido un poco más accidentado por las altas tasas que ha habido de contagios con la nueva cepa, pero aún así creo que se ha asegurado la presencialidad y creo que los centros han sido lugares muy, muy seguros en los que, bueno, creo que la responsabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras ha estado muy a la altura y podemos decir que, bueno, que hemos conseguido, pues bueno, ¿no?, llevar la normalidad dentro de toda la anormalidad que esto ha generado. Y como dices, estamos viendo ya la luz al final del túnel, empezamos a ver ya los espacios de recreos, etcétera, sin mascarillas. Uh-huh. Y bueno, todo nos hace pensar que estamos ya asistiendo pues al final de este negro capítulo.
El siguiente paso parece ser ya eliminar también las mascarillas en las aulas.
Sí, es una demanda que están haciendo, bueno, además de muchas familias, también ya todo tipo de instancias, y pensamos que también esto llegará en breve y realmente será un respiro para todos estos niños y niñas poder vivir con más normalidad toda su vida escolar.
Y reconocer las caras de los andereños y de los meisus, que también eso es importante, ¿no?
Muy importante, y de hecho pues esto ha sido algo de lo que hemos privado a los niños y niñas, ¿no?, a toda esa parte también que es muy importante en la boca, ¿no? Y yo creo que les hemos privado de una parte importante y que cuando ya estemos sin mascarillas pues realmente van a descubrir otros niveles de comunicación mayores que no sean la sola voz o los ojos.
Uh-huh. Josu Repara, director de la Federación Navarra de Ikastolas.
Es que ricasco zuei.
Quiero darte, Josu.
Onda Vasca conecta.